Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Cuentapropistas cubanos califican de nuevo un cierre de tuerca el hecho de que cada dueño de negocio en la isla deba tener una cuenta en un banco del Estado. Adriel Reyes nos informa.
¿Por qué un gran número de cuentapropistas cubanos prefiere tener el dinero debajo del colchón y no abrir una cuenta en un banco del Estado?
Por la misma inseguridad de que su dinero corre riesgo en los bancos, ¿no? Ese problema afecta a todo el mundo. Tú sabes que tú con tu dinero no quieres juego.
Goar Cruz es cuentapropista en Santiago de Cuba.
El gobierno no te da materia prima para tú comprar nada. Todo tiene que ser en la bolsa negra. Todo tiene que hacer un retiro. Tiene que justificar muy bien qué tú vas a hacer con ese dinero. Por eso el miedo que las personas tienen de guardar su dinero en la arca cubana, porque el futuro es tan incierto acá que cualquier cosa pasa. Y este gobierno mentiroso y ladrón fácil también te puede dejar sin nada.
Yurisander Aguilera, cuentapropista holguinero, explica cómo piensan pequeños dueños de negocio como él.
Ellos simplemente no quieren tenerlo porque es una forma más del gobierno interceder y controlar sus ingresos, su dinero. Es decir, que si el gobierno tiene control de lo que ellos ingresan y qué hacen con su dinero. Recuerda que este gobierno siempre ha sido un gobierno manipulador.
David Alomar, dueño de un restaurante en Trinidad, se pregunta cómo funcionará esa cuenta en caso de que tenga que comprar accesorios para su negocio en el extranjero.
Es el ejemplo que te estoy diciendo, que ahí no sé cómo será, si me dejan extraer el dinero, si no me dejan, si me dejan extraer una cifra limitada, ahí sí ya nos perjudicaría porque, bueno, es tu dinero, pero no lo puedo utilizar a tu conveniencia.
Joel Espinosa, dueño de una cafetería en Santa Clara, ya tiene una cuenta bancaria como dueño de negocio.
Hay personas que tienen cuenta bancaria y lo que hacen es poner, dicen lo que van a comprar, digamos lo que es cigarro y ron, y depositan momentos antes de hacer esa compra. No tienen cuentas ahí con mucho dinero, simplemente van a comprar, hacen la transferencia bancaria, se acabó el dinero y después cuando van a hacer otra compra se vuelve a depositar el dinero. Te dije, te puedo decir que yo fui un día a depositar dinero para comprar cigarro y entré a las 11 de la mañana y salí a las 3:30 de la tarde. Es decir, que es un día directo para esas cosas. El mecanismo no está siguiendo como debe fluir.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Fiscalía General de Cuba terminó el sobreseimiento definitivo del caso contra el activista Eliezer Ávila, acusado de receptación y actividades económicas ilícitas. Según informa el diario 14 y medio, la Fiscalía dispuso también el decomiso a favor del Estado cubano de la mayor parte de las pertenencias incautadas a Eliezer. El líder del movimiento Somos Más tiene previsto apelar al asunto del decomiso de sus pertenencias y entre ellos una computadora personal y un teléfono móvil. El abogado defensor de Ávila, Osvaldo Rodríguez Díaz, dijo que el auto del fiscal está lleno de galimatías. Por ejemplo, el documento hace referencias a actividades de una organización no gubernamental en alusión a Somos Más, pero la acusación contra el activista se basa en un presunto delito económico. Rodríguez también cuestiona que, dado el carácter económico de las acusaciones, el caso haya sido llevado a Villa Marista, cuartel general de la seguridad del Estado. Los analistas consideran que la crisis venezolana va mucho más allá de restituir la democracia en el país. Las acusaciones de que el gobierno de Nicolás Maduro está involucrado en el narcotráfico y vinculado a grupos terroristas y la fuerte presencia cubana en el país motivan en gran medida la preocupación de Estados Unidos. Álvaro Algarra con más detalles.
El internacionalista Óscar Arnal aseguró que lo que sucede en Venezuela evidentemente afecta a toda la región latinoamericana.
No solamente el tema de Venezuela, sino también el tema del narcotráfico, y Venezuela también está involucrada con ese tema porque hay acusaciones de que este es un narcoestado y de que evidentemente el terrorismo, el Hezbollah, está metido también en la situación nacional.
Arnal destaca que Venezuela está sometida a un flujo inconmensurablemente grande por elementos del régimen cubano, el gobierno de Rusia, de China, y eso evidentemente es parte de la geopolítica mundial.
Y claro, esto está dentro del área de influencia de los propios Estados Unidos, entonces entendemos la preocupación de los Estados Unidos. El tema es que el gobierno le saca muchísimo partido a estas declaraciones.
Desde la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, el asambleísta Aristóbulos Turis, por su parte, dijo que las amenazas del presidente Trump y sus funcionarios constituyen una flagrante violación de los principios del derecho internacional.
Que protegen la soberanía, la autodeterminación, la no injerencia y el derecho a la paz que tiene toda nación libre e independiente establecido en las Cartas de las Naciones Unidas.
Álvaro Algarra, Caracas.
Hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia y feliz martes para ellos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy, pero muy buenos días. Ya queda nada más que 3 y yo contenta, contando, esperando, pero disfrutando del día de hoy, que está precioso. Sí. Aunque dicen que en la tarde y en la noche va a caer agua.
Y la necesitamos, porque hace días que no cae.
Sí, pero no que se le vaya la mano a San Pedro. No. Que a veces abre el grifo, abre la pila, abre la pluma, como dicen por allá, por mi pueblo, y se le olvida.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio hoy es Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y Johnny y yo vinimos hoy de uniforme.
Van a cantar en un dúo.
De camisita blanca. Somos así, estamos así de lo más angelicales con nuestras camisitas blancas.
Y mira para allá.
¿Y por qué tú estás parado, Danilo Fuentes? ¿Te vas?
Para mirar.
Ah, para ver. No, somos no, Johnny y yo las que
es
estamos
allá,
igualitas.
Es allá.
¿Tú tienes problema con la luz larga?
Ah. Pero el pullover de Danilo también está muy, muy rockero.
Sí, él está así de AC/DC. Sí. O sea, tú ya tú sabes.
Se ve fuertulón. ¿No? ¡Qué cersi!
¡Ay, Dios mío! Este martes está ya, bueno. Bueno, antes de entrar en tema, nos mandaron esta información de un concurso literario y nos pedían que, por favor, se los comunicáramos a ustedes, a todos esos escritores, poetas. Bueno, el primer concurso literario Renacer. Las bases del concurso es, bueno, pueden participar todos los ciudadanos cubanos de mayor edad que vivan dentro o fuera del país y se concursa en las siguientes categorías: ensayo, narrativa y poesía. Y estos son los temas a desarrollar. Primero, ¿qué propone la juventud para rescatar el amor de familia? ¿Qué desea la juventud para el presente y el futuro de la sociedad cubana? ¿Y qué propone usted como joven para tener un mayor protagonismo en las decisiones de gobierno? Dice el anuncio, usted puede desarrollar su obra escogiendo un tema específico y puede enviar una obra por género. Las obras deben ser inéditas. Las que se envíen al concurso pasan a ser propiedad del proyecto Renacer Camagüeyano, que es el grupo que está haciendo este concurso. Los trabajos se pueden enviar al siguiente correo electrónico: renacer.camagüeyano, pero sin la U, sin la diéresis. renacercamagüeyano@gmail.com. Renacer.camagüeyano camagüeyano@gmail.com. Por correo postal, calle Primera, número 22, entre A y B, Reparto Imán, Camagüey, Cuba, en la zona postal 13. O entregarla personalmente en esta misma dirección, que es la sede del proyecto Renacer Camagüeyano, calle Primera, número 22, entre A y B, Reparto Imán, en Camagüey. Dice, se recibirán las obras hasta las 12 del mediodía del 20 de noviembre de este año, y los ganadores del concurso se darían a conocer el 20 de diciembre del 2017. Dice, el jurado está formado por personalidades del género y su decisión será inapelable. Inapelable. Se entregará un gran premio, segundo y tercer lugar y 5 menciones. Si alguien quiere más información, nos pueden escribir aquí a nosotras, a convozpropiasradio@gmail.com. Si no, ya saben, renacer.camagüeyano@gmail.com. Así que bueno, ahí está la información de este concurso, porque sabemos que hay muchos de nuestros oyentes que les gusta escribir. Bueno, vamos al segmento de la mujer importante. Esto es una pintora. Yo he tenido el privilegio de ver su obra, Leonora Carrington, una pintora mexicana. Ella nació en Gran Bretaña, pero bueno,
vivió casi toda su vida allá México. Al final en México, y México dice que es de ella.
Uh-huh. Y yo creo que ella se considera mexicana.
Sí. Leonora Carrington fue una hija, pero fue una hija muy rebelde de un hombre rico, era un magnate textil. Y cuando joven fue expulsada de varios internados antes de empezar a estudiar pintura. Ella fue por Florencia y en Londres donde estudió. Y siempre le gustó pintar con cosas así que en la penumbra. Y dicen que puede ser que por esto siempre se puede explicar por qué ha permanecido su vida así casi medio oculta. En un primer destello fue en el 2015 en una exposición de su obra, pero fue al cumplirse el centenario de su nacimiento. Ese año fue que abrieron una gran exposición allá en México. Ella nació en abril de 1917 en Inglaterra. En 1937 ingresó en la Academia de Arte, allí mismo en Inglaterra, en Londres, y al año siguiente conoció a quien la introdujo indirectamente en el movimiento surrealista, que en aquellos momentos estaba de moda. Fue el famoso pintor Max Ernst. Acuérdense de la obra que muchos saben, no conocen de quién es el pintor, pero que es el grito, que es una cara así dando un grito en un puente. A quien volvió a encontrar después de muchos años en un viaje a París, y con quien no tardó en establecer una relación sentimental. Leonora y Max se reencontraron en un restaurante que se llama Barcelona, en Londres, y allí mismo se fueron rápidamente en una semana como amantes a París, donde André Breton la adoptó como una de los suyos, viviendo en una casita de campo donde ambos produjeron una importante obra, incluyendo su famoso autorretrato La Posada del Caballo del Alba, que es una pieza preciosa. El avance nazi desde Francia destruyó aquel idilio amoroso y además un idilio artístico, y ella y el pintor pues tuvieron que irse. Tras ser arrestado él por segunda vez, ella desesperada huyó en un auto a España para buscar en Madrid una salida a ver cómo le daba solución a la detención del amante. En una entrevista que ofreció hace una década en su casa en México, Leonora reconocía haber estado afectada por lo que ella llamaba un síndrome de la guerra. Dice que estaba perturbada, físicamente disminuida y mentalmente debilitada. Y eso, amiga, todo el que sufre represión lo tiene que vivir. No solamente es guerra. Investiguen en sus barrios las personas que conocen ustedes, que son de los movimientos de derechos humanos, qué es lo que siente y qué es lo que siente su familia. Pero fue su salida de tono político en el Madrid de aquellos años 40, porque ella no se callaba, lo que la llevó a que las autoridades españolas, junto con el cónsul británico y con la ayuda de su padre, que era un potentado, a encerrarla, primero en un convento, y después la trasladaron a un sanatorio. Allí le administraban 3 veces al día un fuerte psicofármaco y una inyección en la espina dorsal, que era como una anestesia sintética. Después de vencer su resistencia, la entregaron como un cadáver, destruida, delgada, había perdido hasta dientes, a un psiquiátrico. La llevaron atada de pies y manos y medicada con un fármaco que dicen que equivale al electrochoque. Todo fue una caída al abismo y una locura que para ella fue una locura forzada. Y muchos investigadores, no artísticos, investigadores en el mundo de la ciencia, dicen que fue una tortura donde le provocaron una locura forzada. Medio año duró su encierro en España, un episodio del que se negaba a hablar porque decía que aún le producía mucho dolor. Esto lo confesó cuando ya cumplía los 90 años. Miren ustedes qué trauma más grande. Fue un doctor quien le aconsejó escribir sobre su cruda experiencia. No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda. Viví días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos cuyas picaduras me pusieron el cuerpo horrible. Creía que eran los espíritus de todos los españoles muertos que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi poca sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportable los ataques y no me molestaba demasiado la suciedad. Terminó ella manejando la terrible situación con una inteligencia que para muchos fue prodigiosa, convirtiendo el escenario de su encierro en una especie de mapa donde encontró símbolos y constelaciones que le permitieron buscar la salida de aquel pozo donde la habían metido en la locura. Lo de Leonora Carrington puede inscribirse entre los casos de mujeres sometidas por haber ejercido su libertad sin límite. Gracias a la escritura, ella exorcizó todos aquellos males. En la clínica se leyó un Amuno, hizo horóscopos, que empezó a hacerlo y los hacía a diario para el doctor, que acabó imantado por su inteligencia. Se enamoró de los horóscopos que le hacía. Era una mujer muy sensible y una mujer inteligente, pero con el defecto de las mujeres que no admiten que las avasallen y que le pongan el pie. Claro. Con una enfermera de compañía, un día abandonó la clínica en tren rumbo a Lisboa. De aquella época cuenta, era Nochevieja, hacía un frío intenso, paramos en Ávila, donde nació Santa Teresa. Había un tren largo con muchos vagones cargados de ovejas. Aquellas ovejas balaban de frío, era espantoso. Los hombres pueden ser atroces con los animales. Recordaré aquellas ovejas sufriendo hasta el día que me muera. Era como estar en el infierno. Más lúcida de lo que aparentaba, se deshizo de su enfermera, aquella protectora, y en Lisboa se fue en busca de un periodista y poeta mexicano, Renato Leduc, quien hacía funciones en aquellos momentos de secretario de embajada. Ellos se conocían de antes, él la huyó, se casaron y dejó de estar bajo la voluntad de su padre y de Max N., el antiguo amante que ya había salido. Viajaron a Nueva York tras un tiempo con el grupo surrealista reunido en América. La pareja se fue a México. Pese a divorciarse después de Renato Leduc, ella se quedaría en México, en el país del surrealismo natural, según decía André Breton, su protector, y allí vivió el fin de sus días. André Breton se interesó en ella como por su histeria, por la locura y otras alteraciones mentales, y vio en Leonora como una embajadora de vuelta del otro lado, la vuelta del infierno, una vidente, la bruja que regresaba del inframundo armada de poderes visionarios, pero de mucho valor. Incluida hoy en el grupo de mujeres artistas surrealistas de Latinoamérica, su pintura está entre las más cotizadas y sus relatos mantienen la frescura y la sorpresa de textos que están hechos con un profundo surrealismo. En su casa, que es una famosa casa de visita, ya un museo allí en la colonia Roma, acabó rodeada de muchos españoles, incluido el médico que asistió a sus partos y más su inseparable compañera en el arte y la vida, la ilustradora y pintora Remedio Varó, que a mí particularmente tiene mucha la obra de ellas dos, pero a mí me gusta más Remedio Varó. Y también trató a Luis Buñuel. Él habla de ella en sus memorias. Dice, un día cuando llegamos a una casa donde nos reunimos regularmente, Leonora se levantó de súbito, entró al baño y se dio una ducha completamente vestida. Después, chorreando agua, regresó a la sala, se sentó en una butaca y me miró fijamente y me dijo, eres un hombre apuesto. me lo dijo, me tomó del brazo. Te pareces enormemente a mi guardián del psiquiátrico. Al haberla llevado a obligar a vivir internada en España, su vida y su destino se marcó para siempre. Todavía Leonora recordaba aquello. En los años 80 dejó la escritura, pero hay un volumen que reúne la más amplia selección de sus cuentos. Hay también una antología de textos académicos. La novela Leonora Carrington y la Vanguardia Internacional analiza la polifacética hechicera hechizada, como le definía el escritor famoso mexicano Octavio Paz, donde se trata de desentrañar el significado de su rico y fantástico mundo. En el libro también se incluyen un recuerdos de que tenía hecha la pintora, como notas y cositas que guardaba. Todo eso está fotografiado. En los 80, Leonora comenzó a fundir esculturas de bronce, que son unas piezas maravillosas, con temas que se refieren a las múltiples realidades que confronta la vejez. Por otra parte, ella tuvo un genuino interés por la alquimia, los cuentos de hadas con los que creció, interés que se percibe en su obra pictórica hasta el último momento, siempre siendo una obra esotérica y muy autobiográfica. Leonora fue uno de los últimos participantes sobrevivientes en el movimiento surrealista de los años 30 y también fue miembro fundador de algo que han empezado a hablar del movimiento de liberación de la mujer mexicana durante los años 70. Amiga, una mujer ya de cierta edad y participó hasta de marchas. Fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Arte otorgado por el gobierno de México en el 2005 y falleció a los 94 años en la Ciudad de México. Yo creo que fue una mujer que sufrió mucho, pero sí, fue una mujer que vivió mucho. Y fue una mujer que, para mí, lo fundamental, aparte de su gran obra, fue una mujer que nunca se cayó. Uh-huh. Fue una mujer que no permitió que la mancillaran, que la pisotearan, que le obligaran a decir lo que querían que dijera. Se enfrentó primero a un padre millonario, después se enfrentó a la sociedad, a la política en España en aquel momento con Franco, y nunca se cayó.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura, dice: buenos días, corazones, por acá bien y tranquilos, los holguineros están ansiosos esperando el jueves los carnavales. Les contaré después. Saludos para todas y todos, besotes para ustedes. Bueno, pues nos quedaremos esperando noticias.
Di tú, mucha Laura. Cerveza de pipa caliente y vamos a ver qué es lo que reparten.
Pero
de
tú
comer
sabes, la
minuta de Claria.
No, la gente va porque es como un escape.
Lógico, claro. Hay que desconectar.
Es un escape.
Todo el mundo necesita desconectar. Uh-huh. Bueno, antes de irnos a la pausa, quería comentarles esta noticia, porque resulta que Latinoamérica gana por cesárea. Tenemos en esta región la tasa más alta del mundo. 4 de cada 10 partos son por cesárea, superando el ideal de 1 de cada 10 considerado por profesionales de la salud en todo el mundo. La mitad de las mujeres que hayan tenido un hijo en nuestros días, en México, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay o Ecuador, habrá tenido que pasar por una cesárea, la mitad, ¿ok? Aunque no se sabe en cuántos casos el paso por el quirófano era perfectamente evitable, la Organización Mundial de la Salud estima que solo entre un 10 a un 15% de las cesáreas están justificadas por motivos médicos. El resto forma parte de un fenómeno que se ha convertido en pandemia. La región de América Latina y el Caribe es la que tiene mayor tasa de cesáreas en el mundo, según este estudio de la revista científica PLOS ONE. Yo las cifras que encontré más recientes en Cuba, de la revista cubana de obstetricia y ginecología, son del 2011, con un 30,5%.
Y debe haber aumentado.
De cesáreas. Bueno, en el...
¿Tú crees en lo que dice?
Bueno,
en Cuba, que sacan cuenta y hacen estadística y dicen, ay,
no,
por favor.
No, porque hay cosas que se hacen por debajo del mantel, ¿no? Hay gente que, bueno, está embarazada, quiere tener un parto rápido y con alguien que conoce y le paga y punto. O le hace un regalito y vamos a hacerte la cesárea. Hay de todo.
Bueno, entre el 90 y el 2014, la tasa de cesáreas en América Latina y el Caribe aumentó de un 23 a un 42%. Y los datos más actualizados de cada país muestran que la cifra sigue en aumento. No se puede hablar de una sola causa, pero la más recurrente es sacar rentabilidad al parto. Además de que la mayoría de los hospitales privados, estamos hablando de Latinoamérica en general, cobran más por una cesárea y los doctores pueden atender más alumbramientos si son programados y rápidos. El doctor Bremen de Mucio, que es asesor regional de salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, bueno, para él, muchos profesionales ven la cesárea como un procedimiento sencillo y sin complicaciones y solo quieren facilitar la tarea de sus pacientes. Pero, o sea, eso no es un procedimiento sencillo y sin complicaciones. También dice él que en esta sociedad de la inmediatez hay gente que le piden al médico que le practiquen la cesárea. La gente piensa que los procedimientos y la anestesia son inocuos, cuando en verdad ninguna intervención está exenta de riesgos. Esto es lo que señala este experto. Lidera en cesáreas la República Dominicana con un 56,4% y le sigue Brasil con un 55,5%, después Ecuador con un 48%, México con un 45% y Colombia también otro 45%. Aunque una cesárea puede salvar vidas, ¿no? La cesárea, como ya les mencioné, a menudo se realiza sin necesidad médica, poniendo a la mujer y al bebé en riesgos de problemas de salud a corto y a largo plazo. Una declaración de la Organización Mundial de la Salud del 2015 recalcó la importancia de enfocarse en las necesidades de cada paciente y desalentó centrar la atención en intentar alcanzar una tasa determinada. La cesárea puede ser necesaria cuando el parto vaginal constituya un riesgo para la mamá o el bebé, por ejemplo, debido a un trabajo de parto prolongado, sufrimiento fetal o porque el bebé se presenta en una posición anormal. Sin embargo, las cesáreas pueden causar complicaciones significativas, discapacidad o muerte, en particular en los entornos que carecen de los establecimientos para conducir las prácticas quirúrgicas seguras o tratan complicaciones potenciales. Desde el 1985, como ya les mencioné, la comunidad internacional considera que la tasa ideal para las cesáreas debe oscilar entre 10 y 15%. Así que hay que ver qué es lo que está pasando en nuestros países, que se está haciendo tanta cesárea. Estados Unidos no está tan bajito en esto tampoco. Puerto Rico está entre los países también que tienen demasiada...
Mira, aquí tienes un ejemplo, dos.
Yo tengo una. Pero la mía fue médicamente necesaria, muchacho, tres. No salía.
Yo en la primera no tuve ni dolores, ni dilaté, ni nada. Me hicieron la primera, claro. Y en Cuba, después que estás en la primera, ya te la hacen todas.
Sí, eso en Estados Unidos es diferente. No. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí. que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy voy a traer un pensamiento. Bueno, hoy no, voy a empezar con esos pensamientos porque ayer hablamos del amor, de ese germen del amor que a veces es tóxico y que nos lleva pues al abuso y al dolor. Y este es de una académica y antropóloga mexicana que se llama Marcela Lagarde, una mujer muy importante en México, que dice: en el amor seguimos siendo muy idealistas las mujeres. Somos supermodernas con todos los elementos de la modernidad, pero en el amor nos perdemos y seguimos queriendo amar y que nos amen, según los mitos tradicionales y eternos que han alimentado nuestras fantasías. Amiga, escúchelo y piense: en el amor seguimos siendo muy idealistas. Somos supermodernas con todos los elementos de la modernidad, pero en el amor nos perdemos y seguimos queriendo amar y que nos amen, según los mitos tradicionales y eternos que han alimentado nuestras fantasías.
Pero es que a veces el amor es correspondido y tú te sientes bien. Así que...
Ah, bueno, sí, sí, pero oye, la fantasía esa de que yo amo a mi príncipe azul, va a venir mi príncipe azul a salvar. Si no encuentro ese príncipe azul, prefiero quedarme sola.
Pero tú sabes, todavía hay que creer un poquito en el amor. Sí, pero es que yo no creo que lo que está diciendo Vicky es que no se cree en el amor.
No, es que ella lo que esté fastidiándome.
Seguimos. Bueno. Sí, a eso es que vamos. Gracias, Tony.
Al amor astral.
Él pone orden aquí. Él dice, es hora del horóscopo. Gracias, Tony.
Bueno, horóscopo. Escucha bien, Aries. Dinero y amor ahora están en un conflicto.
Allá va el amor y el dinero.
El amor y el dinero en conflicto. Qué duro. Las decisiones que tomes ahora serán muy importantes a nivel muy personal y verás las consecuencias a largo plazo, Aries. Pero no te preocupes. Invierte tu dinero de una manera realista y responsable. No exageres en gastos ni permitas que te presionen a comprar lo que no te hace falta a ti. Los números de suerte de Aries, el 12, el 26 y el número 1. Tauro, no dejes que te manipulen con sentimientos de culpa. Muchos confían en tu buen corazón y tu buen juicio. Expresar la verdad y lo que sientes puede que le sorprenda a alguien muy cerca de ti, pero esto es necesario para que puedan apreciar lo que tú vales y lo que tú crees que es lo correcto. Hace 2 días que mi horóscopo me encanta. Sigo, números de suerte, el 25, el 7 y el 29. Géminis, Tony Simón, todo se te dará fácilmente. Cuando tú menos te lo esperes, vas a recibir una grata sorpresa. Tu apariencia física llamará la atención del sexo opuesto y hoy tienes miradas puestas en ti. Si has estado buscando un puesto laboral diferente al que tienes ahora, este es un buen día para exponer tu experiencia y lograr todo lo que tú deseas, Géminis. Hoy está buenísimo. Los números de suerte, el 11, el 5 y el 20. Cáncer. Lánzate sin miedo alguno a realizar tus sueños. Tienes ahora la fuerza, el deseo, el poder para lograr aquello que te satisface, tanto en el plano personal como profesional. No sigas posponiendo las cosas, Cáncer. El momento es ahora. El tiempo de espera ya pasó. Es tiempo de crear y elevarte. Los números de suerte de Cáncer y coinciden con los números de Aries, así que esto tiene algo que ver. Es 12, 26 y el 1.
Seguimos con Leo. Mucho cuidado con tus impulsos en momentos de mucho entusiasmo, Leo. Tu inspiración y el deseo de hacer algo único y diferente se enfatiza ahora en ti. Tu intuición te llevará a lo que te conviene. No dejes que comentarios malintencionados echen a perder tu día. Números de suerte, el 10, el 26 y el 2. Virgo, se ponen a prueba las relaciones personales. Todo se estremece para que las cosas se fortalezcan o cambien. Definitivamente nada quedará igual que antes. Si has sabido cultivar el amor, tendrás grandes frutos. Por el momento, mantente fuerte y con la seguridad de que todo será a tu favor, Virgo. Números de suerte, el 7, el 34 y el 16. Libra, tu día se llena de actividad, tanto a nivel de amistades como en tu trabajo o profesión. Comienza temprano o no podrás dar por terminado lo que deseas lograr antes que termine el día. Vas a cumplir con lo prometido, pero no sin antes sacrificar algo que te complacía. Números de suerte, el 29, el 53 y el 7. Escorpión, no te dejes llevar por el entusiasmo del momento y te comprometas a hacer cosas que no puedes cumplir. Ve con cautela, coopera, ayuda, pero no te ofrezcas demasiado, ya que puedes dar más de lo que tienes y luego te vas a arrepentir. Sé prudente en la carretera, haz caso a las advertencias del tránsito. Números de suerte, el 22, el 13 y el 8.
Continuamos con Sagitario. Tu palabra será hoy la que inspire o la que destruya o decepcione. Sé comedido, no exageres para que evites herir los sentimientos de aquellos que comparten tu espacio. Practica la bondad, el ser agradecido y comprensivo. Toda crítica deberá ser de carácter constructivo. Los números de suerte de Sagitario son el 2, el 14 y el 8. Capricornio, tú te llenas de entusiasmo y creatividad. La manera en que venías haciendo tu trabajo y la rutina de tu diario vivir cambia y se modifica. Buscarás mejorar tu salud y tu rendimiento y a la vez harás las cosas de una forma más divertida y placentera. La relación de pareja será romántica y pasional. Los números de suerte de Capricornio son el 19, el 10 y el 2. Acuario, pon más interés y trabaja un poco más en tus relaciones personales. Es momento de volver a tierra firme. Te has alejado de lo que realmente es importante en tu vida y te has dejado ir un poco por la diversión y los placeres. Regresa a tierra firme y termina aquello que abandonaste. Los números de suerte de Acuario son el 15, el 31 y el 6. Y por último, Piscis. Tu vida social continúa muy activa. Estarás en las de complacer a todo el mundo a la misma vez y esto podría crearte problemas. No obstante, tu encanto y tu forma de expresarte podrán servirte para salir airoso de algunos compromisos, así como lograr reconocimiento en tu trabajo. Los números de suerte de Piscis son el 41, el 24 y el 3. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 308, 308 y el de la mañana 838, 838. El pick 4 de la noche fue 9176, 9176 y el de la mañana 4528, 4528. Le queremos mandar un saludito a Eduardo. Que Eduardo parece que se siente un poquito abandonadito por Combos Propia. Que dice que no lo saludamos, Eduardo. Te queremos.
No, es que la lista de amigos es muy grande. Si tú no nos escribes siempre, figúrate
él
tú.
Escribe él mucho, escribe mucho, pero por Facebook. Y hace una semana él escribió y él sí. Y llegó el mensaje cuando había acabado el programa. Claro. Pero al otro día yo lo saludé aquí.
Bueno, pues lo saludamos de nuevo.
Así que...
También nos escribió Ada Rosa, dice, buenos días a las niñas uniformadas. Yo creo que las que estamos uniformadas somos John y yo. Se les desea muchas cosas buenas. Les cuento que este brote de conjuntivitis sin medicina es interminable. Tremendas vacaciones para los niños. Pero bueno, no hay de otra. Si es que imagínate conjuntivitis sin medicina. Eso es súper, súper contagioso.
Así mismo.
Imagínate tú. Dice, bueno, mis saludos a Márgara, Yaimel, Merce, Laura y su esposo, Jacney, Anaitat, Luis Mario, Jacinto, Fidel, Yario, El Tunero, en fin, a todos los oyentes de Radio Martí. El que no oye un programa, oye el otro. Pero como dice Willy Chirino, de San Antonio, ama y sí, y oyendo, y cuando se puede, escribiendo. Vamos pasando, les queremos. Que Dios les bendiga. Ada Rosa. Bueno, Ada Rosa, muchísimas gracias por tu mensaje. Esperamos que estés bien. Luis Mario está con conjuntivitis.
El pobre.
Ay, Dios mío. Dime tú. Bueno, ay, Luis Mario, pues nos cuentas. Fuiste al médico, te dieron medicina, ¿qué estás haciendo? Si tienes chance, hazlo. Y me dices que sí, que otro oyente amigo de nosotros, Vladimir, tiene el nene en el hospital. Ay, señor. Bueno, gracias por dejarnos saber. Si Vladimir nos está escuchando, deseamos que su niño se recupere rápidamente. Pero bueno, nos mantienes al tanto. Y también nos escribió José. Dice, saludos para todos los que hacen posible este maravilloso programa que llega al pueblo de Cuba. Reportamos sintonía desde Buenaventura, donde de hasta los bueyes las escuchan. Ay, sí, tan bellos. Dice, también quiero mandarles un, sabemos que es un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos y muy en especial a un amplio club de oyentes que tenemos aquí en el municipio Calixto García. Así que me pides una información, José, te la tengo que buscar, ¿ok? Déjame ver qué te puedo averiguar. Y bueno, pues un abrazo a ti, a todos los oyentes en el municipio Calixto García, en Buenaventura. Un abrazote grande y bueno, les agradecemos muchísimo la sintonía. Leonid nos escribió ayer después del programa, que estábamos hablando de la violencia en las relaciones y ese tipo de tema. Y dice, buenos días, mis amigas Michelle, Vicky y Exilda. Dice, amigas, por eso yo no me complico tanto y voto por las Iquemensas. Jajaja. Queridas amigas, fin de semana violento y bien represivo aquí en la isla de Cuba. Un abrazo, las quiero, buen día. Sí, Leonid, sabemos que la situación, especialmente con las damas de blanco, está muy, muy, muy difícil. Y nos escribió Rubén. Dice, muy interesante la información que están dando las tres. Michelle, me alegra que estés ya en el programa. Se te extrañaba. Ay, gracias, Rubén. Dice Victoria, el profesor Amador te envía sus saludos.
Y yo, como siempre, le mando todo mi respeto y mi cariño.
Dice, se les quiere la academia y Rubén. Un abrazote, Rubén, a ti y a la academia. Y bueno, gracias a todos los que nos escribieron. Y bueno, vamos a volver al tema de las parejas. Hay veces que la gente se quiere muchísimo y quieren estar juntos y todo, tienen todos los elementos para que la cosa salga bien, pero hay una diferencia bien grande y esto sí puede romper una relación, y es que tú quieras hijos y tu pareja no los quiera. Uh-huh. Yo conozco dos parejas que no sobrevivieron solamente, pero parejas perfectas, te lo digo, que se llevaban súper bien, pero no sobrevivieron porque uno quería hijos y el otro no.
Bueno, hay parejas que quizás no se lo hayan pensado nunca y quizás por esto es que surge este problema, ¿no? Porque, a ver, no lo pensaron, pero tú como mujer, ¿has pensado que sí? O él decide, porque puede ser al revés, que él decida que quiera tener un hijo y tú no quieras. Es decir, que esto es para hombres y mujeres, es un tema para los dos. ¿Qué hacer cuando tú quieres tener hijos y tu pareja no? ¿Se puede salvar la relación? Dice Michelle que en el caso de sus amigos no.
No,
pero bueno, es un tema vital en el que es fundamental, ¿qué cosa? El diálogo. Tenemos que conversar, tenemos que colegiar, hay que sentarse. Aunque ustedes hayan hablado del tema alguna vez y aunque creas que tu pareja sabe más que de sobra, porque a veces tenemos sobreentendidos y pensamos, se lo digo y él lo va a aceptar de primera y plana porque ya él sabe que yo lo quiero. No, esto hay que conversarlo. Es fundamental que se tomen todo el tiempo que esto se merece. Esto no es una conversación de un día, de dos. Hay que hablarlo. Ahora, pequeñas cosas que dicen algunos psicólogos para cuando tú tengas que enfrentarte a un dilema como este, que es el de tener hijos. Tú tienes que preparar la conversación. Es bueno que tú, por ejemplo, tengas una idea muy clara, que sepas perfectamente qué tú quieres decir, porque entonces a la hora de sentarte frente a tu pareja, tú a veces te quedas mudo o muda y tú no sabes ni qué ibas a decir en ese momento. Lo tenías todo planificadito, detallado, pero en ese momento pasó un ángel y se te fue todo. Dicen que es bueno, fíjate, que tú te sientes un día calmada, escribas en un papel qué tú piensas de esto, qué tú piensas de tener hijos, que por qué tú los quieres, no sé qué. Y no es que vayas con este panfleto delante de tu pareja y comiences a leérselo. Fulano, yo quiero porque esto no. Es que tú elabores mentalmente un discurso, que tú lo tengas ya en tu cabeza, que tengas decidido cómo tú lo vas a enfrentar. Tienes que escuchar, porque a veces tú comienzas a hablar y hablar y hablar y hablar y el otro se queda calladito. Tú tienes el mensaje, tú tienes que decírselo a tu pareja, pero tu pareja también tiene algo que decirte al respecto. Entonces, pues mírense a la cara, proporciona alguna señal de que tú lo estás entendiendo, de que tú estás escuchando, formula preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no se pueden contestar simplemente con un sí o con un no. Cuando terminen de hablar, pues devuelvan la información para entender lo que la otra parte de la pareja dijo, y lo más importante es que no haya engaños ni autoengaños, eso tiene que quedar claro. No es que tú te vayas pensando, ay, ya yo casi que convencí a Pepe de que vamos a tener un hijo y él está casi convencido de que lo vamos a tener. No, tú tienes que salir clara de esto. No es casi, es saber si realmente este hombre o esta mujer quiere tener un hijo. Y tienes que vas a tener que enfrentar una decisión en algún momento de tu vida. En este tema es habitual dar larga. Cuando ustedes se sientan, la conversación más o menos va así. Ahora mismo no puedo pensarlo, fulana, dame un 10. Lo voy a pensar más adelante. No me hables de esto ahora, yo me quiero sentar, no sé. A mí me gustaría, pero no quiero que sea ahora. Y ya tú te vas como que quedando así, porque es poco preciso, ¿no? Pero también está el lado negativo en el que tú cedes y tú dices, bueno, ya me enfrentaré a ello cuando llegue. Ya cuando esté embarazada, ya porque fulano, fulana dijeron que sí, ya veremos cómo funciona esto. Y así tampoco va la cosa. Así no va la cosa, no va a funcionar tampoco. Tienen que tener empatía, tienen que entenderse los dos. Y sí, tú tienes que ir con dos habitas, con una en la que tú vas a ganar, pero en una en la que tú quizás salga con vacía, porque quizás no haya un acuerdo.
Es que esa conversación, primero que esa conversación hay que tenerla antes de casarte.
Pero hay quien no la tiene y entonces a la hora del problema es que comienza todo esto, ¿verdad? ¿Por qué no tomé la decisión antes? Yo no sabía que él no quería tener hijos, o yo pensé que ya cuando nos juntáramos, cuando nos casáramos, él iba a estar de acuerdo. En la vida en pareja tienen que haber renuncias, tienen que haber acuerdos, tú tienes que saber ceder, tú tienes que saber aflojar, tú tienes que saber apretar, pero un hijo,
eso es otra cosa.
No es un tema de cómo me voy a comprar un par de zapatos, fulano, ¿qué tú crees? Compramos el nuevo refrigerador, le ponemos una ventana nueva al cuarto, no sé, pintamos de azul o no. Un hijo ya es un tema que es un hijo para toda la vida, que ustedes los van a tener ahí. Y bueno, la decisión es dura. A veces decimos, seguimos a cualquier precio, venga lo que venga, vamos a seguir juntos. Pero también hay quien se sienta a considerar entonces el presente de la relación, porque dice, estoy en un momento clave en el que lo que yo quiero es un hijo y él o ella no lo quieren. Pues mira, hay quien entonces decide pues irse, romper la relación por un tema como este, y es complicado.
Es un tema importante.
Es un tema importante porque
si tú te sientes muy firme en que tú lo quieres, quiero tenerlo, o te sientes muy firme en yo no los quiero tener, no hay manera de llegar a un compromiso. Tú no puedes tener una mitad de hijo. Ajá. O tener un hijo tiempo parcial.
Así mismo. Así que yo sé cuán difícil es en Cuba, pero hay consultas de psicología por si acaso usted está en algo con psicólogos, usted está en un problema como este, que usted, yo sé todas las condiciones que hay en Cuba, uh-huh, que no hay casas, que las mujeres llegamos en un momento pico en que decimos, ay, por favor, pero ya yo estoy lista y yo no puedo por las condiciones económicas que tengo, o por X motivos, porque no puedo, por no sé, o porque yo quiero y él no puede, porque vivimos en casa de mi mamá, de mi suegra, es complicado, pero bueno, ustedes tienen que sentarse, tienen que hablar primeramente con mucha calma, tienen que pensarlo y tienen que llegar, porque es duro que una pareja de tantos años, o una pareja que se ame, aunque no lleven 20 años, pues rompan la relación simple y llanamente por una cuestión como esta, pero es que es dura.
Pero es que no es simple. No,
no es simple. Es complicado, pero complicado. Ahí está. Ahí están algunos tips para si usted está en un momento como este, porque yo sé, yo...
Háblelo antes. También. Háblelo antes. Y no piense, y si su pareja ha dicho por años, yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, no piense que porque usted se va a casar, ay, él va también a cambiar. Porque si la persona ha estado firme siempre en esa posición, probablemente no va a cambiar. Así que, bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Raga chaga la chaga rana rana papi, raga chaga la chaga rana rana papi, raga chaga la chaga rana rana papi, raga chaga la chaga rana rana.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con la verdad transmitiendo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.